prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Lo escuchan en la cabecera. Cualquier programa de Destino Wonderland, dan al play y aquí estamos. Ese país de las maravillas es una realidad fuera del tiempo, es un poco el lugar utópico que decía Tomás Moro, también es un lugar ucrónico, porque es un lugar que pertenece a cada uno de nosotros y que está donde nosotros estamos y con quien nosotros queremos estar, y sobre todo está con aquellas cosas que nos motivan, que nos satisfacen, que nos enriquecen, que nos deleitan. Es decir, ya lo saben en este programa aquí en Onda Arcoiris, el arte, la cultura. En general, aceptamos cualquier apellido, aceptamos cualquier rama genealógica. Simplemente, ese arte, esa cultura necesitan receptores y necesitan personas que se impliquen con ella. Y lo de grandezas, minorías, ligerezas, solamente es divertido, esto es muy profundo, etcétera, etcétera, pues eso va para cada uno. Pero eso no implica que debamos menospreciar todo lo que no nos gusta, porque lo consideramos de escasa altura, de poco nivel, etcétera, etcétera. Y eso viene a cuento porque les contextualizo el programa, lo estamos grabando justo la semana siguiente de que Eduardo Mendoza, con un magnífico discurso que cualquier lector del Quijote, yo creo, habrá aplaudido, se habrá emocionado y se habrá sentido reconocido, pues después de que Eduardo Mendoza, como digo, recibiese el premio Cervantes 2016, porque saben que se falla a finales de año, pero se entrega luego, coincidiendo con el Día del Libro, aunque se entregó antes, puesto que el Día del Libro en esta ocasión caía en domingo, al año siguiente, pero es el Cervantes 2016. El ganador o ganadora de 2017 lo conoceremos a finales de este año en curso. Pues, como decía, cuando Eduardo Mendoza fue anunciado como ganador del Cervantes, hubo ciertas voces críticas, por un lado lógicas, porque un artista, un creador, no puede gustar y convencer a todo el mundo. Quien dijo, pues a mí no me gusta tanto, a mí me parece que no es merecedor de... Y bueno, se argumentaron algunas cosas y punto. Pero cuando Eduardo Mendoza ha recibido, de manos de su majestad el rey, el galardón, ahí sí que la crítica se ha hecho absolutamente destructiva. Y se ha hecho además una crítica sin argumento y una crítica hablando del gusto personal y poniendo el gusto por encima del de los demás, con ese elitismo, con esa fatuidad que nos lleva a decir, bueno, Eduardo Mendoza ha escrito comedias, incluso tiene una novela llamada así, una comedia ligera, precisamente, por cierto, uno de sus dramas, una ironía el título, pero bueno, pues sí, se pasa el rato, es simpático, es divertido, es tal y es cual, no tiene grandeza, no tiene hondura, no tiene trascendencia. Bueno, Eduardo Mendoza, hace ya muchos años, en el curso 89-90, 1900, o sea, del siglo pasado, un servidor ya le estudiaba en la universidad, por su primera novela, la verdad, solo acaso esa Volta. O sea que creo que Eduardo Mendoza, desde el principio, en ese sentido, llegó para quedarse. Y luego, ¿qué hay de malo en que un autor nos haga sonreír, nos haga carcajearnos, nos haga divertirnos, pasar un buen rato y punto, sin ninguna otra pretensión? Aunque luego a lo mejor cada lector, pues claro, añade, incorpora su propia experiencia y por eso dialoga con ese escritor. Y sobre todo, hablando de verdad desde mi memoria y mi corazón puramente de lector, en la época del instituto corrían como la pólvora por todas las aulas dos libros: El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas. Compañeros que habían estudiado conmigo la EGB, o sea, nos conocíamos de muchísimo tiempo, leían dos o tres libros, los justitos para aprobar y los que te obligaban y poco más. Eduardo Mendoza les convirtió en lectores. Son ahora gente que, pues claro, sigue leyendo a Eduardo Mendoza como un servidor, y también ahora leen pues a Virginia Woolf, a Henry James o a quien se ponga por delante. Entonces, lo de establecer jerarquías, lo de establecer estos dimes y diretes, sobre todo de decir quién es grande o quién no es grande, quién te gusta o quién no te gusta. Como ninguno hemos leído a todos los escritores que lo hacen en nuestro idioma, no sabemos quién sería él o la merecedora absoluta del Cervantes. Eduardo Mendoza es una opción. A usted le gusta, lee. No le gusta, pues bueno, ya vendrá otro autor que le guste. O tal vez es que se ha dejado llevar de lo que dicen algunos y no ha entrado. porque si no le apetece las obras divertidas de él, ahí está La ciudad de los prodigios, ahí está La verdad sobre acaso esa vuelta, esta Riña de gatos, el estupendo Premio Planeta, porque incluso para ganar un Premio Planeta él entregó una novela elaboradísima y preparada. En fin, o sea que es que hoy vamos a hablar mucho en Destino Wonderland, precisamente de esta disyuntiva, para mí, perdonen, tonta, porque no es que sea mejor el drama o sea mejor la comedia, es que son diferentes facetas del arte y ambas conviven, y a veces nos apetece estallar en llanto y no poder más, y a veces nos apetece soltar una gran carcajada y llorar, pero de risa. Pablo Vilaboy, en Destino Wonderland siempre hemos atendido a la comedia como lo que es, un género más. No ligero, no frívolo, pero dicho con tono peyorativo, no menor.
Y además siempre hemos huido de juzgar de forma absoluta cualquier manifestación artística.
Es lo que esa manifestación artística te inspire, te diga, te provoque, y también el reencuentro con ella, porque claro, no es lo mismo a lo mejor leer La cripta embrujada, obviamente con 15 años, que leerla con 47. Pongo por caso, que decía bueno, siempre Lina Morgan.
Hay que distinguir, creo yo, la crítica razonada del simple calificativo de bueno o malo, porque yo lo digo.
Pues sí, vamos a hablar de comedia y de drama, pero sobre todo de comedia vamos a hablar mucho.
Y de cabaret también, ¿no?
Sí, y de heridas que lleva y trae el viento.
Y de orgías incluso.
¡Uy, qué bien!
Juanda, o sea, va a haber de todo.
Juan de Cañadas al otro lado del cristal ha dado un salto, sí. Como diciendo, por fin el programa se anima. Programa toma el curso que debía tomar desde el principio. Pues bueno, si se animan a esta orgía cultural, a esta orgía, en este caso cinematográfica, pueden hacerlo a través de las redes sociales.
Sí, nos pueden buscar en Twitter como Destino Wonder o en Facebook con el nombre del programa, Destino Wonderland.
Pues ya lo ha dicho Pablo Vilaboy, hoy incluso habrá una orgía. Ahí lo dejamos. Actor de amplio registro, actor de amplio recorrido, actor que por fortuna aún tenemos muchas facetas de él que descubrir, pero actor que supo, ahora nos contarás si un tanto de carambola, de rebote, o también como o decisión propia, y encima contó con aliados que supieron sortear el encasillamiento al que tanto tendemos en España, porque tú haces una cosa que ha gustado y se llama Verano Azul, y toda tu vida has de hacer Verano Azul, ya no puedes salirte de ahí.
Bueno, yo creo que nuestro invitado ya ha demostrado de forma clara con su trayectoria que puede hacer de todo y no simplemente quedarse en una etiqueta.
Sí, porque es que tendemos siempre a pensar, ay, aparece fulano, aparece tal actriz, aparece este intérprete, seguro que nos reímos, porque nos reímos mucho con él en una comedia. A lo mejor es la única comedia que ha hecho en su vida, aunque nos hayamos reído mucho, o al revés también, ¿no? Ay, que vas a ver a fulano siempre menudos dramones. Mira las grandes actrices británicas que tanto aquí aplaudimos, ponderamos y glorificamos. Se convierten con los años en actrices cómicas inmensas.
Y además, viniendo de Valladolid, siendo un muchachito de Valladolid, pues que tendrá esa tierra que ha dado tan grandes nombres a la escena y el cine español.
Se lo hemos preguntado a Marta Valverde, se lo hemos preguntado a Roberto Enríquez, se lo hemos preguntado a Concha Velasco, se lo hemos preguntado a Lola Herrera. Es verdad que este programa, te das cuenta, Juanda, o acaba pasando por Galicia, que Pablo Vilaboy siempre lleva las cosas sardina, o aterrizamos en Valladolid. No sé cómo lo hacemos. Al final Wonderland está más cerca de lo que creíamos.
De todas maneras, para presentarlo, qué mejor que empezar con música y darle la bienvenida.
Y si el maestro de ceremonias, los demás enmudecemos.
Cabaret, al cabaret.
nuestro primer encuentro, pero parece que la conociéramos de siempre, ¿verdad?
Hemos compartido muchos años con él en la televisión y en la escena.
Y ahora por fin le tenemos en el estudio, donde nos gusta tener a los invitados. Daniel Muriel, bienvenido a Destino Wonderland.
¿Y yo qué digo ahora después de todo esto? Muchísimas gracias, chicos. Es un placer enorme estar aquí. Y ya que me empecen a considerar como alguien que lleva tiempo, es muy bonito al final, ¿no? Porque... Bueno. Cuesta un montón. Siempre dicen, tú que estás empezando, Y de repente ya no, ya la gente empieza a notar que llevas aquí un ratito.
Bueno, alguien que te conoce un poco, llamada Kitty Mamber, dice que eres un actor de repertorio. ¿No?
Sí, sí.
Por algo
eso,
será.
Eso también lo decía sobre todo porque en la época que estábamos haciendo Las Ideas del Viento, yo llegué a estar con 6 funciones diferentes a la vez. Y entonces decía, eres un fenómeno, tú es que eres como los de antes, de repertorio.
¿Y eso cómo se hace?
Bueno, pues con muchas vitaminas, sobre todo, pero con mucho gusto también, porque es maravilloso, ¿no? Yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, de estar haciendo en el CDN Dionisio Ridruejo, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, que eso era un dramón, una obra complejísima, e irme corriendo porque tenía que ir al Lara, que tenía doble función, o sea, ese día tenía otra función, que era Los Miércoles No Existen, ¿no? Y salía ahí en calzoncillo, levantándome con una chica, diciendo 4 perrerías y como actor a mí, eso, vamos, me pone las pilas. Esa función de Los Miércoles Existen, bueno, salían maravillosas. O sea, era como, no sé, estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo totalmente diferente cosas. Es brutal, ¿no?
Pero eso se hace porque en un momento determinado de tu vida se juntan proyectos que te apetecen y los quieres hacer todos, o por necesidad.
Pues yo creo que un poco de ambas. Primero que las funciones de teatro, a diferencia de cine o de la tele, tienen una vida a veces más larga, ¿no? Y sobre todo entrecortada. Y si tú estás en una función, pero te surge otra, un personaje maravilloso, no puedes dejar. Tienes que empezar esa, pero la otra luego vuelve, pudiéndola compaginar, yo nunca decía que no. Entonces, claro, pues eso, el monólogo de Steve Jobs que yo hacía, Una pareja cualquiera, que fue una función de Miguel Ángel Butini, que sobre todo estuvimos de gira mucho tiempo, estas dos que he dicho, ¿cuál más? Es que me cuesta, al final, La Monja Alférez, pero La Monja no. Ah, bueno, Las Heridas del Viento, claro. Y una sexta que ahora no recuerdo. Es que...
Y vas pasando de una a otra.
Sí, pero ¿por qué no? O sea, es verdad que la gente dice, no, pero ¿cómo puedes? Y te da la cabeza.
Por la memoria.
Y no se te mezclan las frases. Que va, hombre, sí. Ah, mira, la Legión Tebana.
Ah, es verdad.
La Legión Tebana, que también estuvimos mucho de gira. Además, ahí había unos actores maravillosos. Nos habían juntado un grupo muy guay. Pues ¿por qué no? No sé, a ver, el monólogo de Steve Jobs, es cierto, Agonía y Éxtasis, que cada vez que tenía que retomarlo... Sí que decía, venga, vamos a empezar a pasar texto en la cabeza, bla, bla, bla. Y empezaba, ¿no? Sobre todo porque, claro, 80 minutos hablando, pues es complicado. Pero el resto, vamos, a mí en la vida se me ha mezclado una frase con otra. Es que no, son personajes tan distintos y textos tan distintos que... En teatro, además, tú lo marcas ahí a fuego, en tu cabeza. Ensayas y está todo, ¿no?
Y además, como escuchábamos, Dani, cabaret.
Cabaret, qué maravilla. ¿Ves? Cabaret sí me obligó a tener que dejar. Estaba haciendo, por ejemplo, Dignidad y Una Pareja Cualquiera. Y cabaret sí requería estar 24/7, ¿no? Ahí todos los días a full. Y es maravilloso escucharlo porque, claro, yo la gira no la pude hacer porque estaban 6 hermanas. Hacía tiempo que no escuchaba a Edu. Y algo que has escuchado todas las noches, incluso doblemente algunos días, ahí además es justo cuando yo ya entraba con el carro
final.
Llegaba en el tren, digamos, entonces Víctor Díaz y yo, que Víctor hacía del alemán, siempre estábamos detrás cantando sobre, que a veces nos decían, no cantéis, porque se os mete, porque se oye, pero intentaba, claro, poníamos ahí vozarrón y terminábamos cantando eso y era maravilloso.
Además, en cabaret que tenías, según tus propias palabras, el personaje hueso.
Totalmente. Entonces, hombre, según las mías, y yo creo que según que el que lo vea o el que lo haya hecho alguna vez, ¿no?
Sí, o el personaje sota, ¿verdad? Como que...
Sí, tiene que existir, porque es el personaje que además cuenta toda la historia, ¿no? Realmente es es la historia de Clifford la que vemos, desde que llega a Berlín hasta que se va de Berlín destrozado con todo lo que ha pasado por medio. El problema es que, claro, maestro de ceremonias, con esos temazos, con esa chispa, con ese todo, ¿no? Que ese personaje es maravilloso de hacer. O Sally Bowles, sales, te canta sus temas. Y luego salía yo allí, pues eso, contando mi drama, ¿no? Pero hay que ser, yo creo, humilde en el aspecto de saber dónde estás y en qué puesto estás. Y ahí te toca el hueso. Entonces tú el hueso hay que hacerlo muy bien. Y si el hueso no se hace bien, esa función además también se resquebraja por muchas partes. Las heridas del viento era un poco parecido. El personaje de Kitty Mamber, ese Juan maravilloso que suelta frases por la boca míticas, ¿no? Brutales, casi para ponértelo en una carpeta, ¿no? Porque... Y tú estás ahí dando pam, pam, pam y escuchando. Y si esa escucha no está al nivel, pues Kitty, que por supuesto es espléndida, va a estar. Pero hay algo en la función, sobre todo, que no está tan compacta, ¿no? Y, claro. Y bueno, toca. Hay veces que me ha tocado hacer el bombón, como en Los Miércoles No Existen, que hacía Hugo, que era un personaje chiflado, que tenía eso, abría la boca y la mitad de las veces era un chiste. El público partía de risa. Claro, eso te, como actor te llena mucho más, pero escuchando se aprende muchísimo.
Y más en el montaje espectacular que se marcó Jaime Azpilicueta. O sea, cuando creíamos que Cabaret ya lo habíamos visto muchas veces, alguno diría, otra vez vuelve Cabaret, sí. Pero claro, es que Jaime Azpilicueta...
Yo creo que fueron muy
la preparó de una forma, o se dirigió de una forma, que era un nuevo Cabaret.
Era totalmente distinto, sí. Yo creo que era la única forma, ¿no? Es decir, lo otro ya lo habíamos visto, habíamos estado en el Cabaret todos allí metidos, con las medias rotas... Y estos dijeron, vamos a traer aquí luz, color y Broadway. Y yo creo que se notaba, fue una cosa muy cara, que todavía sigue de gira y todo el mundo estará viendo por ahí por España. Id a verla, si puede tener la posibilidad, id a verla, porque realmente yo creo que merecía mucho la pena. Y luego, pues eso, el plantel de bailarines, de actores... Yo estoy muy contento del Clifford que hice. La gente te venía y luego te dice, no, oh, es que por primera vez he encontrado el sentido de Clifford. Claro, es que la historia y tal, porque es verdad que es un personaje un poco maltratado. Cuando lees Adiós a Berlín, la obra que él escribió y tal, oh, tiene tanta complejidad. Ves que es un tío, sobre todo, claro, era como ese obturador de cámara, ¿no? Que se abría. Él era la cámara. Entonces, lo que yo veo en la función es lo que todo el público va viendo. Pero claro, no se ve mucho lo que él quiere, lo que él necesita. Yo creo que necesitaría estar un poco más contado. Y es verdad que esta función, esa parte teatral, esa parte dramática, estaba un pelín mutilada. Pero bueno, es que aún así ya duraba 2 horas 3/4. Si no, nos estamos yendo a un rato más. Pero igualmente era maravilloso. Es un personaje divino.
Yo creo que le aportaste un fondo humano que no se había visto en otros montajes.
Yo
de
creo
Cabaret.
Que sí. Yo es que no quiero decirlo.
Un algo más.
Es un personaje que si a ti no te pasa algo como actor en escena y si no te pasa todo lo que está ocurriendo, se convierte eso en un mero testigo de lo que pasó sin más. Pero a él no le afecta y realmente le afecta. O sea, Clifford llega soñando, diciendo, me lo voy a pasar pipa, y aquí voy a escribir, y aquí voy a ser feliz, y se encuentra en una Alemania con el nazismo arrancando y con una Sally Bowles maravillosa, pero que le vuelve loco, a la que deja embarazada, que aborta. O sea, si todo eso no está al final de la función en los ojos de Cliff, y no se desgarra, y no empieza a cantar... Fíjate que yo tenía solo eso, 2 trocitos de canción, tenía La Maravillosa Mujer, y esta parte de Wilcom al final, que yo la cantaba yéndome. Y había días, de verdad, de cuando ya has hecho todo ese recorrido y llegaba a ese vagón y empezaba a cantar y te pinzaba un pelín ahí el corazoncito y se te desgarraba lo justito la voz para poder cantar. ¡Buah! Como actor era maravilloso y yo quiero creer que abajo llegaba, ¿no? El decir, pobre hombre, Clifford Bradshaw, yéndose totalmente destrozado de aquí.
Claro, es que yo creo que claro, juzgamos a Christopher Isherwood, el autor de la novela, de los relatos que se reúnen en Adiós a Berlín, visto desde ahora. O sea, sí, decir, claro, claro. Como alguien, digamos, inteligente, observador, periodista, escritor, humano, etcétera, no se da cuenta de lo que sucede. Bueno, pues él y muchísima gente, porque como estaba sucediendo, no eran conscientes de a dónde iba a llegar, ¿no? De lo que iba a ser. Entonces, claro, yo creo que tú lo interpretabas, digámoslo así, en directo. En ese momento, para que tú entendieses, tú, en la situación de Clifford, igual habías actuado de esta misma forma o peor, igual de ciego. Porque, sí, claro, ahora hablamos desde lo que ya sabemos, porque, por desgracia, la historia ya está escrita.
No, hoy en día...
Él la vivía in situ, ¿no?
Trabajando el personaje, ¿no? Cada día a día, claro, vas pensando una cosa, mañana vas pensando otra, y los tiempos que corremos hoy en día, podemos estar ahí.
Claro.
Y dentro de 10 años ya estamos en una guerra metidos, ya ha habido... Porque está habiendo muchas masacres por todo el mundo. Y ninguno llegamos a casa y decimos, oye, vámonos de aquí, que aquí se va a liar. No, porque es algo que está ahí, pero que todavía no termina de explotar hasta que un día pega un zambombazo, ¿no? Y ahí sí se da cuenta uno de la gravedad. pues Clifford era igual. En un momento dado dijo, oye, que ahora sí, que están empezando a pegar a la gente, que a este le han matado, que a este le han... Vámonos de esta ciudad ya no es divertida, esta ciudad, claro, se va a convertir en un infierno.
Historia desoladora de Frank Schneider, que digamos, igual, es la que sintetiza un poco
igual,
lo que está ocurriendo,
totalmente.
¿Verdad? Claro.
No, la verdad es que se cuentan historias en ese musical, claro, así la gente, los productores, los pobres, tenían miedo, porque es cierto, no es Mamma Mía, no termina, venga, cachondeo, no, uno termina, y además con ese final que hicieron, no vamos a desvelarlo por si vuelve y alguien lo hace, pero era un final demoledor que te dejaba clavado en la butaca, porque además empezaba a sonar un bom, 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 como si fuera el corazón, y la gente se quedaba ahí. No es fácil, ¿no? Uno dice, es que claro, la gente quiere que salga de aquí feliz. Yo creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, se han reído, han bailado, se saben las canciones y al final se van modificados. Es decir, les hemos hecho pensar y se van un poco diciendo, madre mía, madre mía. Luego ya sales, te comes un helado y se te pasa.
Sí,
y,
también,
si tenemos ya esa capacidad, ¿no?
Y volvemos a quitar el estereotipo, porque la gente, claro, vas al musical, algo ligerito.
Claro.
El musical cuenta muchas historias. Los Miserables, Mamma Mía, sí. Annie, Matilda, Billy Elliot, lo que pongas, Cabaret.
Sí, pero siempre, si no hay una tragedia y no hay algo que contar importante, aunque sea una historia de amor trágica, quiero decir, se pierde algo, ¿no? Ahí, no sé.
Bueno, pues dejamos que otro personaje de Daniel Muriel nos cuente su historia.
Sí. Es que fíjense si es generoso Daniel Muriel, que ha venido con todos sus personajes e incluso con seis hermanas.
Llevo muchos años intentando cambiar, soñando con convertirme en alguien normal.
¿Normal? ¿Como su padre?
Recuerdo con horror el día en que cumplí 15 años. Mi padre me llevó a cenar, por ahí, los dos solos. A los postres me dijo que ya era hora de que me hiciera un hombre. Me hizo acompañarle a un burdel. A él le recibieron como le reciben en todas partes, como un héroe. Aquellas mujeres se peleaban por él. A mí una de ellas me subió a un cuarto repugnante.
¿Qué sucedió?
Aquella pobre hizo lo que pudo. Pero para resumir el episodio, digamos que ella me desnudó y yo me volví a vestir. Recuerdo que lo que más me aterraba era que no se lo contara a mi padre.
No me extraña.
Me dijo, pierde cuidado, galán. Tarde o temprano tu padre se va a dar cuenta de que este no es tu negocio. Salta a la vista.
¿Y usted quiso seguir siendo como su padre?
Sí.
¿Y quién dicta lo que es normal y lo que no? ¿La sociedad?
Pues sí. ¿Y Dios?
Dios nos ha hecho así. A usted y a mí. Y si a la sociedad no le gusta, allá ella. Yo soy como soy. Siento lo que siento.
Ya, pero eso no la hace menos desviada.
No hay amores desviados, ni amores pervertidos. No si no se hace daño a otra persona, Blasco.
Tipo, alguien dirá, bueno, una serie de sobremesa, un entretenimiento, una cosita ligera. El folletín es Dumas, es Galdós. O sea, por fortuna tenemos una grandísima tradición de folletín, que obviamente es porque va día a día y todo el público lo va siguiendo, pero luego los asuntos pueden ser los más profundos, los más humanos, ¿no?
Sí,
y los más dramáticos.
Hombre, es que la vida de cada uno al final es muy importante, ¿no? Es muy dramática. Joder, qué bonito escucharlo aquí así.
Y de nuevo, como en las heridas del viento, la sombra del padre.
Sí, sí, sí. A mí me persiguen los personajes gays y los padres. Es una cosa... Creo que tengo algo que contar a la sociedad.
A lo mejor si estás encasillado en eso. No, ya, no, luego hablamos de la comedia o no comedia.
No, pero te juro que hubo una temporada que solo me ofrecían personajes homosexuales. Que maravilloso, claro. Pero ya... Y de hecho, Velasco era un personaje que en la descripción decía policía, su padre tal, a la sombra, no sé cuál, no sé cuál... Esconde un oscuro secreto. Es homosexual. Y claro, cuando ya lo leí al final, digo, no puede ser. Porque Clifford Bradshaw lo es, porque como la espuma, soy gay también. O sea, es curioso, ¿no? Por lo menos curioso, ¿no? Pensar por qué un productor me ve para dar ese tipo de personajes.
¿Y qué te enganchó del personaje cuando te lo ofrecieron?
Velasco, hombre, cuando te ofrecen un personaje así, primero, era muy diferente y contarlo es... Yo creo que era una posibilidad muy buena de hacer un buen trabajo actoral, pero sobre todo dónde iba a entrar, ¿no? Seis hermanas, dentro de que es un serial y de que era una serie diaria que es muy rápida de hacer, esto que hemos escuchado, creo que hicimos, no sé si fue una secuencia y un retome. Es decir, todo este texto que yo he soltado, que aprendí el día anterior, es muy difícil soltarlo con la emoción, en una serie semanal, pues tienes muchísimo más tiempo. Claro, una diaria... Y era un reto. Y yo viendo la serie, la luz que tenía Seis Hermanas, por ejemplo, era una luz de una serie importante, ¿no? Y los actores, y la dirección, y los guiones, o sea... Estaba Bambú detrás y yo dije, ahí voy. No, a lo mejor si, no sé, te ofrecen otra vez un galancito, ¿no? Y un señorito que enamora y... Pues es que esto ya lo he hecho y tal. Y aquí había algo muy diferente. Además, luego la relación con Celia, con Candela... Esa relación que yo creo, además, claro, lo bueno de una diaria es que como no tienen todo avanzado, pueden hacer... Venga, pues ahora lo llevamos por aquí, ahora lo llevamos por allá. Y funcionó tan bien las conversaciones de estos dos sobre la vida... O sea, hemos hecho escenas de verdad de decir, oye, qué bien poder contar esto, ¿no? Porque al final ahí al otro lado hay gente y de verdad se lo toman muy en serio. Y puedes mandar muchos mensajes a la gente para que sea más feliz o para que cambie su vida o... darles ánimos en momentos, o sea, hay mil cosas, ¿no? Y, no sé, para eso soy actor, entre otras cosas.
Claro, que, como dices. Ya, por ir enlazando con lo que vamos a abordar a continuación, y un poco también en la línea de lo que te preguntaba Pablo, y yo citaba antes la palabra encasillamiento, esa que uh-huh. es tan terrible, que los actores teméis con razón, porque ocurre que hay veces que los productores solo te ven en un registro, solo te ven en un tipo de personaje, incluso en un estereotipo, y te quieren así, ad eternum. E incluso aunque sí. el personaje tenga otros matices, lo acaban reconvirtiendo porque lo vas a interpretar tú, que hiciste primero aquel otro que te hizo popular. ¿Cómo has conseguido evitar el encasillamiento?
Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. El otro día también me lo preguntaban en otra entrevista y no sé, supongo que es cuestión de trabajar y yo realmente me siento actor. O sea, yo creo que es una profesión muy vocacional. Cuando la gente te pregunta a algún chaval por la calle, yo quiero ser actor, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre le paro y digo, ¿seguro? O sea, 100% tú quieres ser actor porque es una profesión muy complicada. Porque te ataca continuamente al ego, te sientes menospreciado, el teléfono que no suena, ahora tengo mucho trabajo y eso también es un agobio porque tengo tres cosas que hacer y al final te da un patatús. Hay que pensárselo, pero si realmente es lo que quieres y cuando el chaval veo que me mira a los ojos y dice, es que yo es lo que quiero, digo, pues a muerte con ello. Entonces, yo hago Escenas de Matrimonio, que era una serie maravillosa, en la que nadie confiaba realmente. Fue una cosa que entró en verano para, bueno, pues como contenedor aquí lo ponemos antes, después del telediario y el boom que fue aquello fue maravilloso y la gente en gran parte me conoce gracias a eso. Es verdad que te encasillan y de repente hay producciones o personajes que no te ofrecen durante un tiempo, pero bueno, es cuestión de primero intentar no repetirte cuando te siguen ofreciendo lo mismo y de buscar tu sitio por donde entrar para seguir contando cosas a la gente, ¿no?
En ese sentido, ¿te has sentido más libre en el teatro?
Muchísimo más, muchísimo más. Yo, de hecho, pero es hasta curioso, ¿no? O sea, yo debuto a lo bestia con José Luis Moreno, desde luego, Noche de Fiesta, que para mí fue un aprendizaje 4 años ahí mientras terminaba la Resat, que fue como, mira, tengo mi dinerito, aprendo a hacer un directo durante 4 horas los sábados y mientras en la Resat me hago Hamlet, ¿sabes? No sé, porque no se tienen que caer los anillos por estas cosas, ¿no? Pero hago eso y sobre todo escenas de matrimonio, ¿no? Que es como el boom. Y en cambio en teatro yo me estreno con Josep Maria Flotats y con Carmelo Gómez en la cena. Y yo creo que eso es ya como lo que ha marcado un poco, por lo menos hasta ahora, ¿no? Lo que es mi carrera. En el teatro puedo hacer personajes muy profundos, porque me los ofrecen, quiero decir, muy diferentes. Y en la tele, bueno, mira, Seis Hermanas. Este Velasco, que además fue, entre otras cosas, porque Antonio Hernández, el director, confió y dijo, Dani lo puede hacer, yo no hice casting. Porque luego otra cosa en este país son los castings. Que tú lo puedes hacer bien o mal, pero es que da igual. Quiero decir, ya hay como un momento en el que alguien te puede decir no, porque prefiero a este. Pero si este muchacho ha hecho mejor el casting que el otro, ya, pero la cadena quiere a este. Bueno, pues al final cogen a ese y realmente a veces aciertan, pero hay muchas veces que hay compañeros que están mucho peor que lo que haya podido hacer otro compañero en el casting, pero muchísimo peor. En cambio en teatro no. O eso, te llega Antonio Hernández y dice, Dani, quiero que haga el casting. O sea, quiero que haga el personaje. Y tú lo haces directamente y luego demuestras que como eres buen actor, joder, pues lo puedes hacer, ¿no? Y ha sido una de las primeras, espero no, que no tarden mucho en volverme a ofrecer, ya sea un drama o ya sea una comedia, sobre todo eso, personajes profundos, ¿no? Personajes que les puedes inculcar tú una personalidad y una vida que trascienda.
Pues ya que lo ha nombrado él, ¿para qué dilatarlo más, no? No toca escena de matrimonio.
No dilatemos, por Dios. No dilatemos.
Pues vamos con ella.
Sigo pensando que te quiero demasiado. Pues cariño mío, lo mejor que me ha pasado.
Yo también te quiero un montón.
Qué maravilla toda la vajilla adornando nuestro salón.
Ya estamos. Y ese pedazo tele de plasma nos ha costado un riñón.
Ya ves.
Voy a la compra y tú saca el perro, levántate del sillón.
Bueno. Voy a por tabacos, lo mejor.
Hablando de una función que ya hemos citado y a la que volveremos enseguida porque además se ha convertido en película que estamos todos ansiando y deseando ver, es decir, Las Heridas del Viento, un servidor escribía en Facebook que le satisfacía muchísimo que los productores, hubiera al menos todavía productores, directores de teatro y gente de la profesión que no tuviera ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de encasillamiento y Dani Muriel pudiera hacer escenas de matrimonio, Toc Toc, que luego también hablaremos por supuesto de ella, y Las Heridas del Viento. Un amigo común, a que ustedes conocen muy bien, Quique Navas, salió enseguida a defender aún más a su amigo, diciendo que los que estamos en la profesión, sea periodística o artística, sabemos lo que Dani Muriel se ha preparado, lo que ha estudiado, lo que ha trabajado, lo que continúa día a día probando, ensayando, etcétera, etcétera. Y yo dije que lo mejor de Dani Muriel para mí era que en cualquier entrevista que leyeses jamás renegaba del pasado. Porque también es cierto, Dani, ya que lo vamos un poco al principio, lo de Eduardo Mendoza, lo de quien mira, aquello es ligero, aquello es frívolo y tal, hay algunos que triunfan, pero luego les parece que eso es indigno y lo borran del currículum. Y tú, sin embargo, siempre has hablado con mucho orgullo y satisfacción, que diría aquel, porque es lo que toca, de la serie, como dices, que te encumbró, que te hizo popular y que te sirvió como trampolín.
Sí, sí, claro, absolutamente. Es que todo es parte de mí, ¿no?, al final. Y escenas de matrimonio... Yo creo que dentro de cierto tiempo se estudiará en las escuelas de audiovisual porque como algo a lo que nadie confía, pero que está claro que es una buena fórmula, hace lo que nosotros hicimos. O sea, yo creo que es la única serie diaria comedia que se ha emitido los 7 días de la semana. El viernes nos ponían 3 horas directamente, se cargaron el prime time, o sea, la película o lo que hubiera, y nos mantenían hasta la 1 de la mañana, o sea... Realmente fue una... Y en parte por esa burrada se la cargaron. Quiero decir, Telecinco la machacó tanto sí, que yo creo cierto. Que...
Se saturó.
Claro, si la hubieran cuidado y tal. Vamos, yo creo que seguirían haciendo escenas de matrimonio. No yo, o yo habría pasado al siguiente. Quiero decir, pero además era... Claro, puedes ir metiendo parejas, ir haciendo más diversidad incluso, porque eso hacía lo que iba y funcionaba muy bien. En Francia lo compraron el formato y creo que siguen emitiéndolo. Lo hacía un negro, además mi personaje era un chico negro allí, como hay más diversidad y otras diferencias, pero claro que sí, y renegar, bueno, yo qué sé, supongo que cada uno tiene su viaje, y hay gente que necesita renegar de cosas, pues que reniegue, si es que no pasa nada, igual que el que nos está escuchando dice, este chico dice muchas tonterías, pues si es que no pasa nada, son opiniones y necesidades de cada uno en cada momento. A mí escenas de matrimonio me hizo muy feliz.
¿Y cómo llevabas que la gente te dijera, yo soy como tú? por la calle.
Te decía todo el mundo, no te puedes ni imaginar. No, 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 no. O te decía, yo soy como Pepa y Abelino. O este es como no sé quién. O sea, continuamente. Pues muy bien. Es que es verdad que yo creo que reflejaba perfectamente lo que son las relaciones. No, no había ningún invento ahí. Era cómo se va degradando el amor, ¿no? No siempre, pero sí por lo menos en las formas. Y funcionó maravillosamente. Y lo que decíamos antes, yo pude ir a ver Hamlet y Hamlet me flipa, ¿no? Yo puedo ir a ver Cabaret y Cabaret al final me hace reflexionar y tal. Escenas de matrimonio, yo recuerdo mucha gente por la calle que te paraba y te decía muchas gracias. Y recuerdo a una señora en concreto que me dijo, mira, mi marido acaba de morir de cáncer y yo no levantaba cabeza. Y de repente, un día os vi y me enganché y todas las noches, pues me animáis mucho y uh-huh. te quiero dar las gracias, ¿te puedo dar un abrazo? Joder, macho, es que de verdad a mí me emociona. Y dices, claro que sí, esa mujer no necesita ver Hamlet. Que le pone Hamlet y lo va a quitar, porque dicen, yo es que esto no lo necesito. En cambio necesita una cosa ligera, claro que sí, porque tampoco está hablando, aunque si luego lo analizas, está hablando de cosas muy profundas, pero te está dando un divertimento. De hecho, por eso funcionaba, porque tú estabas friéndote el filete y volvías y podías seguir viéndolo, ibas a coger los cubiertos, volvías, te llamaban por teléfono y terminabas de verlo y te habías reído 4 o 5 veces. ¿Qué no te gusta? Por supuestísimo, es lícito que a alguien no le guste o le horrorice incluso. Pero bueno, a mí hay funciones de Hamlet, versiones de Hamlet que se han hecho que me han horrorizado. Pues este es el punto, ¿no?
¿Y cómo se vive ser popular a esos niveles?
Es un coñazo. Es horroroso, de verdad. Es muy bonito porque, por eso, ¿no? Porque te viene la gente y te saludan y eso al ego, pues hombre, de qué bien lo haces y cómo me río y te invitan a comer un día y te regalan ropa y todas estas cosas, todo eso es muy bonito. Ahora, tener que no poder ir a un cine o tener que salirte un poco antes del cine para que no se encienda la luz porque entonces sí que no sales de ahí en media hora, todas estas cosas son realmente... Son duras. Hay que saberlas llevar y hay gente que no sabe y es normal. Yo más o menos siempre he sido, bueno, bastante extrovertido y bueno, pues... Pero recuerdo una vez en fiestas de Valladolid, que yo estaba allí, que a mí me dio un síncope. O sea, yo peté. O sea, porque de repente, claro, yo estoy loco y me metí en medio de las fiestas de Valladolid. Pues eso, imagínate. Mis amigos decían, vamos, macho, no había manera de avanzar 10 metros. Y llegó un momento en que había un grupo por aquí, un grupo por aquí, y otro grupo de chicas que llegó, y todos querían su foto, y todos querían... Y yo no daba abasto, dije, por favor, dejad... Y encima te empiezan a insultar. Ah, vas de famoso, mira, pues es tu obligación. Cosas de estas que todavía te crean más estrés, y yo terminé teniendo ahí un ataque de ansiedad, claro. Ya cuando vieron que la cosa era seria, la gente se va, y, bueno, perdona, pero hay una obligación, que no sé dónde viene escrita, en la que tú eres como un taxi, y tú tienes que hacer una foto. Y además no es que la persona venga hasta aquí y yo me hago la foto contigo. No, no. Mira, es que la chica que está allí al otro lado del restaurante es que es súper fan. Es que no se atreve. ¿Puedes venir tú a hacerte una foto? No. No, porque tengo que... Mira, estoy comiendo. Tengo que pasar la mitad del restaurante, que además la mitad del restaurante te va a decir, ah, mira quién es. Hazte una foto conmigo. Ven. Y yo encantado me hago una foto. No pasa, o sea... Hay una comodidad y una cosa. Yo no sé si han sido los realities o que ahora eso que todo el mundo... La gente por la calle a veces no te dice... Ah, mira el actor. Dicen, ah, mira el famoso, ¿sabes? Mm. Hay una cosa del famoso que es complicada, ¿eh? Y que se sufre un montón. Y que yo creo que además confunde mucho al personal. Yo creo que los padres deberían educar a decir... No, este chico es actor. Este se dedica a la prensa rosa. Este hace realities. Este es cantante. Porque no somos famosos. Sí, la gente nos conoce y tienes una fama por hacer algo, pero es que de verdad lleva a...
Y sobre todo tú has dicho algo muy importante, que entendamos que no es una obligación.
No, hombre, claro.
Que sois muchísimos los que agradecéis las muestras de cariño, de afecto, el que la gente te siga, pero claro que también la gente tiene que entender que en ese momento es tu vida íntima, tu vida personal, tu vida privada. Entonces tú estás yendo como cualquiera al cine, a la compra, a un restaurante, paseando por la calle.
Claro.
Entonces aquello no puede ser un circo.
Sí,
un circo mal dirigido, además.
Sí, sí,
pero aún
sí, sí.
Sea un jefe de pista que lo lleve todo con buena mano, fantástico.
Mira,
¿no?
Yo siempre que alguien te venga con educación y vamos, yo es que en mi vida he negado una foto ni un autógrafo, lo que quieran, quiero decir, o una charla simplemente, o te viene y te dice, me encantaste en el monólogo de Steve Jobs. El otro día estaba en el gimnasio y un chaval, oye tío, tú eres Dani Muriel, sí. me flipa, hostia, Steve Jobs. Hostia, pues mira que estaba con la pesa, pues le dejé, oye, gracias, le di la mano, pues muchas gracias, tío, es que me encantó. Pues claro, pues ¿cómo no vas a estar agradecido?
Qué flojo no haber soltado la pesa con la otra de la mano, claro.
O sea, 20 kilos. Claro. No, pero que está bien, sí, es maravilloso, ¿no? Ser reconocido y que reconozcan tu trabajo. Pero tú, claro. Yo no sé, pero es de estos tiempos, es decir, ¿tú te imaginas a José Luis López Vázquez que le viniera a alguien en los 80 o los 70 y le dijera, mire, véngase usted hasta el otro lado y, no, hágase usted la foto porque es su obligación? Vamos, ese hombre le hubiera dicho de todo, cualquier vulgaridad, porque es lógico. Es que no puedes tratar a la gente como... Y yo creo que es un poco también de España, que somos maravillosos, porque es un país maravilloso, pero que a veces esa maravilla se nos pierde también en las formas. La misma que tenemos para ponernos a bailar en cualquier lado, es la misma para decir cuatro burradas. En Francia... Coño, tú ves en Francia a alguien de... No, no, yo creo que no son tan bestias en ese aspecto. No lo sé.
Bueno, ya que Dani ha invocado el gimnasio, vamos claro. A pasar al siguiente punto.
Sí, sí, es inevitable. Se voy haciendo...
Se sabe la escaleta del programa.
Se sabe la escaleta.
No lo he visto, no lo he visto. Oye, pero me estáis pegando un viaje, porque cada vez que suena una sintonía, con lo de Escena de Matrimonio también ha sido como de... ¡Uala! Hacía que no oía esta sintonía, madre mía.
Bueno, Juanda, y eso que no hemos llegado a la orgía. Que todo a su tiempo. Por el momento, como dice Pablo Vilaboy, nos quedamos en un gimnasio muy particular.
Tonifícate, tonifícate, que tu cuerpo te lo está pidiendo. Tonifícate, tonifícate, Rensiñero. Tonifícate, tonifícate, Tony tiene lo que estás pidiendo. Tonifícate, tonifícate, Rensiñero. Tony, si te has echado a perder, ven allí, Tony, a ponerte bien. Chicos y chicas están esperando tu cuerpo bien. Tonifícate, tonifícate, que tu cuerpo te lo está pidiendo. Tonifícate, tonifícate, ven sin miedo. Tonifícate, tonifícate, que tu cuerpo te lo está pidiendo. Tonifícate, tonifícate, Engine Tony.
¿Quién dice que Dani Muriel no se prepara a los personajes? Será nuestra Engine Tony y todavía va al gimnasio.
Oye, disciplina. ¿Habéis puesto la versión long play, ¿no? De la canción de Engine Tony. No la había oído así de larga en mi vida.
Bueno, pero hablando de gimnasio, he leído que hace poco empezaste, bueno, o hace un tiempo breve, empezaste a cuidarte y que todavía estabas intentando acostumbrarte a tu nuevo cuerpo. ¿Ya estás acostumbrado a ese cuerpo macizo que tienes ahora?
Qué va, tampoco, ¿no? tanto. Pero sí, la verdad es que sí, fue conocer a Rafa García, que es mi entrenador, que es un ser maravilloso que vive en Valencia. Además, ellos son de Valencia, más el máster, se llama su... Tiene allí una tienda y tal, y yo hice un piloto para una serie de Castilla y León, que luego al final nunca salió, sobre los templarios, que además pintaba muy bien, porque claro, Castilla y León no tiene dineros, y como no es la ETV ni Canal Sur ni nada, no sale ninguna serie en Valladolid. Esto de ser Valladolid, de verdad, a veces para esto es una puñeta, porque, claro, los gallegos tienen sus... Bueno.
Tenemos a Galloso, un lugar eterno.
Sí, pero que tenéis... Hay mogollón de programas propios y tal. Y en Castilla y León no. Hay alguno, pero es que son muy pequeñitos.
Y repetimos, y con la de gente talentosa que habéis salido de Valladolid.
Imagínate.
No hablamos de las demás provincias, solo de un Valladolid en concreto. Sí, fíjate ya, si tenemos ahí un repartazo.
Repartazo total. Pero bueno. Total, que conocí a Rafa y me dijo, ¿tú quieres que yo te ponga en forma? Y yo dije, claro, tenía que ponerme en forma para aquella serie. Y oye, un método muy sencillo. Yo además soy un tío muy cabezota, yo hago lo que tengo que hacer, tal. O sea, no tiene trucos, pero tienes que ser perseverante, por supuesto. Y funciona. Y vas y te pones en forma. Y ahora te sale la tableta, ¿sabes?
Y ahora te reconoces en el espejo.
Sí, ya empieza así. Sí, esto fue ya hace como 4 o 5 años. Pero es maravilloso. Y yo creo que para un actor, siempre lo decimos, somos imagen. Por supuesto que eres imagen. Y yo siempre he dicho, no, yo nunca he estado gordito. En Escenas de Matrimonio no era un tío gordito, pero tenía mis lorcillas, tal. Desde que estoy en forma, yo he tenido trabajos que me han salido solo por estar en forma. O sea, yo he llegado, me he quitado la camiseta y he dicho, no, pues mira cómo me he puesto, y me han dicho, muy bien, bueno, el papel es tuyo, por cierto, ¿qué te...? Y ya está. Quiero decir, pues claro, es que en el fondo somos un cuerpo y una cara y una voz. Es que tampoco tenemos mucho más que contar. Y el alma, que al final lo pones y eso se nota, yo creo, pero que hay que estar en forma. Sobre todo en mi caso, pues siempre me ha tocado ir un poco de galán, pues bueno, claro, si eres un tío bajito, si eres Tomás Pochi, con todo el respeto a Tomás, que le amo y le adoro, pues Tomás, si se pusiera en forma súper cacha, sería muy raro. Él tiene su cuerpo perfecto, maravilloso, pero es un chico bajito, pequeñito y funciona ahí.
Y lo fantástico es que, claro, actores hay de todos los tamaños, de todas las alturas,
tiene que haber todo.
Que lógico.
Pero que yo, claro, lo único que puedo hacer, sí, hombre, me podría haber puesto ser un tío gordito, pero bueno, que nunca lo he sido. Entonces, al final, si tienes eso, potencialo, eso sí. Uh-huh. ¿Tú qué vas? ¿Que te llaman de guapo siempre? Hostia, pues vamos a ser el más guapo, por lo menos lo vamos a intentar. Siempre va a haber uno más guapo que tú, eso está clarísimo. Pero bueno, por lo menos, mira, por el cuerpo ya no me tiran atrás. Porque ha habido veces que sí, es que no es lo suficientemente guapo, no está lo suficientemente en forma. Bueno, pues esto ya lo tengo. Yo me pongo una camisa y ahora mismo me estáis viendo y no se me ve que esté en forma, es un tío normal. Ahí está el punto. Hay que intentar no. A veces, ya cuando uno se pasa y coge demasiado volumen de músculo.
Bueno, y ya ven ustedes que al final la pesa de 20 kilos le estorba si tiene que dar la mano a alguien. O sea, que tampoco es para tanto.
Tampoco.
Bueno, y volviendo a la serie, ¿qué recuerdos tienes de Gin Tony?
Pues Gin Tony, la verdad es que me lo pasé muy bien. Fue un momento muy muy bonito. Además, mi personaje era con Tony Acosta, que éramos ahí un matrimonio. Y es una serie muy divertida. Es un poco de escenas de matrimonio, ¿no? Es algo ligero para reírte, muy disparatado, casi un cómic. Y yo es que iba muy poquito, además, porque tenía otros trabajos, entre ellos Cabaret, que coincidió, y iba solo un día, dos por semana. Entonces, yo, es verdad que los otros compañeros que estaban ahí todos los días, tal, los frenó un poco porque al ser una diaria es lo mismo, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo y hacer comedia en diario es todavía más complicado un poco, ¿no? Que drama. Porque un drama al final, bueno, hay una escena más en concreta, pero el resto, pues es un poco folletín, desinformación. Pero la comedia, cada sketch tiene que ser maravilloso y te tienes que reír mucho, si no, eso pierde un poco. Entonces, la presión es un poco mayor.
Pues yo creo que entonces vamos a entrar en el drama. Por ver las diferencias, más que nada, ¿no?
De lleno.
Pues vamos a hablar de esa maravillosa función del querido amigo también y cómplice de este programa, Juan Carlos Rubio, llamada Las heridas del viento, que nos regaló una Kitty Mamber absolutamente memorable, y a los que solo conocían la parte cómica, la parte atractiva, la parte de tío que gustaba, porque teníamos muchas amigas que ya en escenas de matrimonio decían: a mí es que me gusta Dani Muriel. Hombre, obviamente no le iba a gustar a Belino. A cada uno le gusta el que le gusta en su momento. Pues como decimos, fue una función que nos permitió descubrir esa grandísima hondura dramática de Dani Muriel. Y esto, por fortuna, para quien no pudiera verlo en teatro, ha quedado plasmado. Y ojalá dentro de muy poco, porque ya está la película rodada, podamos verla en la gran pantalla, Las heridas del viento.
Canto verte.
Mi padre coleccionaba discos antiguos. Los escuchaba en su viejo tocadiscos. De su época de estudiante universitario. Me gustaba mucho la canción italiana. Mira. Ya no se hace. Los ponía una y otra vez, sobre todo en los últimos años. Los limpiaba con mimo, temeroso de que una mota de polvo o una huella enturbiara el dulce sonido de sus surcos.
Mi padre nunca me acarició. Así acababa ese trozo.
Un fenómeno teatral.
La verdad es que la obra es maravillosa, ¿verdad? Es que ese texto es tan bonito. Fue una maravilla currar en Las heridas. Que además, fíjate, Juan Carlos me llamó a mí. Yo acababa de terminar de hacer con él La monja alférez. Uh-huh. Y me llama un día: oye, Dani, te voy a pasar un texto y te lo lees. Y porque es que esto no sé, es como, y además, como no encuentro a nadie así de chico, y bueno, pues voy a decirle a Kitty que haga de hombre. ¿Tú cómo lo ves? Y, bueno, pues me lo leo. Mira, yo me acabé aquello y dije, pero... Y le llamé y dije: tío, pero ¿cómo te voy a decir que no? Pero mil gracias porque era un testazo, ¿no? Y luego el trabajo que hicimos fue tan bonito, tan bonito. Además, hicimos como unas... cada semana venía gente a ver los ensayos abiertos, work in progress, estas cosas. Y era guay, porque claro, además en la función hablamos mucho con el público, les miramos, tal, empezar a trabajar eso con ellos. era muy peculiar. Hicimos un trabajo tan pequeñito, tan de ir a la verdad, a la verdad, a la verdad, a crear esa pequeña burbuja entre Kitty y yo, y que dejábamos entrar a la gente, ¿no? Pero estábamos aquí, nosotros dos solos, y yo creo que se conseguía, en las funciones se conseguía. Y en la película yo creo que sí se ha conseguido y... Joder, es maravilloso tener algo tan pequeñito, porque era eso. Oye, mira, no tenemos ni sitio donde estar, el Lara yo creo que tal, pero... Bueno, a ver qué pasa con esto. De a ver qué pasa, a llegar a tener tu DVD en, ¿sabes?, tu estantería para siempre, para tener esa película ahí, es algo... mágico, ¿no?
Y empezó en el vestíbulo, ¿verdad, Dani?
Sí.
Antes de la sala off. Empezó.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, ahí, o sea, se hizo para el hall del Lara, que se decía. Uh-huh. Y así se ensayó, además. Estrenamos en el pueblo de Juan Carlos, que fue diferente también, pero era un espacio pequeño. Y era mágico eso de estar ahí con la gente y teneros a menos de un metro y decir una frase tal no sé qué. Y esta, por ejemplo, de mi padre nunca me acarició, en ese momento miraba a alguien y yo se lo soltaba. Claro, la gente, yo no sé cómo lo recibiría, pero yo creo que eso es una bomba, ¿no? O Kitty cuando el monólogo final, o mogollón de cosas, ¿no? Y estar ahí viendo cómo nos caían a nosotros las lágrimas, nosotros os oíamos a vosotros cómo os caían las lágrimas. No sé, era una comunión con el público que yo creo que pocas veces en esta vida lo voy a volver a repetir, la verdad.
Y además el gran acierto de Juan Carlos Rubio y de tu trabajo es que lo que podía haberse quedado en un show interpretativo de Kitty Bamber, uh-huh, se dio lugar a dos puntales dramáticos en el que uno tenía mucha fuerza expresiva y otro, como tú decías antes, mucha fuerza en escuchar y en cómo reaccionaba a todo lo que escuchaba.
Sí, eso era lo que se pretendía, ¿no? Y yo qué sé, es que al final uno dice, pero ¿y cómo lo hiciste? O cómo, yo no sé, pues escuchas, pues te quedas ahí, pues cumples lo que tienes que hacer. Si estás ahí en la escena y Kitty te está soltando el monólogo, pues lo escuchas. Y entonces, claro, cuando acaba ella, te levantas tú y haces lo que puedes. Pero con esa verdad, con lo que llegues, con la honestidad. Porque, claro, al final de esto hemos hecho hasta doble función. Y, claro... te vuelcas en una y vomitas todo lo que vomitas y ahora dices, y ahora tengo que volver a hacerlo. ¿Cómo lo haces? Pues es que, claro, es eso, es técnica, es volver a concentrarte y a volver a escuchar de verdad como si fuera la primera vez a Kitty. Hubo una crítica que a mí me... de esas que dices, bien, estoy haciendo mi trabajo bien. Porque además, pues no sé, no fue Marcos Ordóñez, pero fue alguien así muy potente que decía, Dani Muriel, este pedazo de actor, bla, bla, bla. Sobre todo porque después de ese monólogo de Kitty final tan espectacular, tan brutal, tan descarnado, el tío va, se levanta y termina él la función con su pequeño monólogo y conmueve de nuevo. Y dices, pues ahí estoy haciendo mi trabajo. Porque claro, sale Kitty, hace 7 piruetas, tal, ¿qué haces tú luego? Pues bueno, pues con la mayor de las honestidades, levantarte y terminar de contar porque esta es la historia de mi padre y... y esto se quedó así, ¿no? Y tú hacías lo que y había algo, yo me daba igualmente. Quiero decir, tú, el día que tienes para hacer 7 cabriolas, pues haces 7. El día que tienes que hacer 2, coño, hazlas bien. Hazlas clavadas, porque por lo menos esas 2 que queden en su sitio, ¿no?
Sí, pero lo bueno es que una pieza de este tipo podía haberse quedado reducido simplemente a un monólogo femenino encubierto.
Ya.
Con un personaje...
No, yo creo que el personaje de David, el personaje mío, está, quiero decir, ahí. Y
no, por eso.
Es como el de Clifford. Quiero decir, que realmente a Clifford le pasan muchísimas cosas. Es un tío homosexual que se acuesta con Sally Bowles, que no le gusta, a la que deja embarazada. O sea, hay un montón de cosas por ahí. Un nazi con el que tiene un medio, no es affair, pero sí... Claro, la película era como un trío en la función de teatro... tiene que escribir pero no escribe y la madre le manda, o sea, le están pasando, imagínate que te pasan a ti la mitad de esas cosas, ¿cómo estarías? O sea, realmente afecta. Como actor tienes que hacer ese trabajo y que realmente te afecte. Y entrar antes de escena, yo entraba cuando venía a decir que nos vamos de aquí, pues imaginando, entrando en el imaginario, porque además no puedes tirar de mi padre me pegaba, eso, estas cosas de los actores que a veces hacen que yo creo que es muy dañino para uno mismo, pero sí puedes meterte en ese momento y decir, hostia, están rompiendo cristales, e intentar meterte un poco en ese momento. Imagínate que bajamos ahora mismo, están reventando aquí la calle. Hostia, ¿qué hacemos? Llegas a casa y dices, vámonos, no sabes lo que hay aquí, reventando cristales, unos pegando, han pegado fuego... Pues entrar en eso y a partir de ahí... Pero claro, es que es un trabajo. Pues es que por eso me pagan. Pero yo creo que hay actores que no lo quieren hacer, o que se aburren, o que al final... Por eso te digo que es muy vocacional. Hay que hacerlo. Tienes que hacer ese trabajo antes de entrar en escena. No, no vale cualquier cosa. No voy a decir los pecadores, pero sí el pecado. Bueno, voy a decir uno de ellos. David Serrano le decía a un actor en Hoy no me puedo levantar, muy, muy amigo mío, le decía, tú te tienes que ir al camerino, coger una foto de tu hijo y centrarte ahí, concentrarte, porque luego tienes que salir a hacer esta escena final y tú te tienes que romper y tienes que llorar. Y decía, joder, claro, pero es que eso cuesta mucho cada día. Nos ha jodido. Pero por eso te pagan. Y por eso hay una señora ahí que ha pagado sus 20 euros... En el caso de Cabré, 80 euros. Joder, que le tienes que dar un resultado.
Claro. Pero era una de las cosas mágicas de las ideas del viento, lo hablábamos el día que nos visitó Juan Carlos Rubio, que no se notaba. O sea, yeah, que verdad que a veces también lo que decía Pablo, que a veces todo queda en el alarde, yeah, y que puede ser muy brillante, pero a nivel técnico. Pero en el fondo, luego como espectador, más allá de decir, jolín, fulanita, cómo se movía, cómo miraba, no cómo tal, llega, ¿no? No, no sé, no ha roto la cuarta pared. Sin embargo, es que eso, vosotros creabéis atmósfera. Yeah. O sea, había tanta verdad flotando por allí, que es una frase que igual decimos mucho, pero que los espectadores de teatro saben que muy pocas veces se produce, y en las ideas del viento lo había. Por eso fue el fenómeno que fue.
Pero eso es porque el gran Juan Carlos Rubio, que es un... Venga, vamos a... Le iba a insultar un poco, porque tú no sabes lo que nos hizo trabajar. Y ahí está, y ahí se ve, claro que sí. Y nos iba quitando todo. Bueno, de hecho, mi personaje, David, yo empezaba encendiéndome un cigarrillo. Directamente. Lo primero que se iba a ver era la luz del mechero, el cigarrillo, y empezaba a contar mi historia y tal. Nada, vamos a quitar el mechero, vamos a quitar el cigarrillo. Kitty bebía un montón, ya no bebes. O sea, fue quitando... Incluso él como autor fue muy inteligente y muy generoso para consigo mismo. Quitó todo lo que sobraba para llegar a la verdad, a lo que estamos contando, a esta frase, a esta... Y se notaba, claro que se notaba. Hicimos un trabajo de los más brutales que yo he hecho, pero a la vez de los más bonitos, ¿no?
¿Ya has podido visionar ya la película?
Sí, ya la he visto. Os dejo que la veáis, no la voy a lanzar.
No, hombre, pero...
Es maravillosa.
Tus primeras impresiones, como...
Es una película muy peculiar, como era la función. Es una película todo en blanco y negro, en la que Kitty, que hace de hombre, ya yo creo que no es un secreto, sino que todo el mundo lo sabe, en la película todavía yo creo que es más hombre, porque además, claro, hemos podido trabajar pues con alguna prótesis, con el... Es un tío, macho, se cortó bien el pelo, o sea, tú le ves y dices, qué hombre tan extraño, ¿no? Pero es un hombre, y... Y está muy bien cómo Juan Carlos lo ha llevado a la gran pantalla, ¿no? A contarlo, en qué atmósferas, dónde te mueves, dónde, qué lo hacemos de verdad. O sea, son en mi casa, lo rodamos. ¿Dónde lo rodamos, no? Cuando lo veáis, yo creo que habrá gente que a lo mejor diga, ay, pues a mí me gusta más la función, pero me parece que tiene decisiones muy, muy, muy acertadas en una película cruda, muy cruda. No hay musiquitas, no hay... No, no, no. ¡Pum! ¿Cómo era la función? Con la gran Mina, eso sí, a Mina la tenemos. Y yo creo que va a gustar mucho. Yo creo que es un gran legado para dejar ahí en las estanterías con el DVD.
La única pena, digámoslo así, y ojalá pronto lo quitemos las comillas, es que no tiene fecha de estreno.
Ya.
Y es una película que los que hemos visto la función estamos esperando, y no fuimos cuatro los que vimos la función, sino muchos.
Entonces, sí.
Es una pena que, por desgracia, la distribución cinematográfica en España, bueno, siga siendo de esta forma y de esta manera.
Realmente, ¿no? En este caso también es porque nosotros estamos esperando, porque queremos que tenga una buena plataforma, estamos esperando, claro, un buen festival de categoría A, es decir, estuvimos en Berlín y ahora hemos ido a Cannes, y es una película muy, muy peculiar, entonces tiene que encontrar su sitio, claro. Y cuando lo encuentres, yo creo que será un gran altavoz para luego poder hacer un estreno mejor, ¿sabes? Si no, ya la habríamos estrenado. O sea, si por poder ya la podemos estrenar, pero queremos que tenga su lugar. Y a mí me parece bien, es una buena decisión.
¿Puedo hacer la pregunta sin acritud, pero tal vez más incómoda, entre comillas, de la entrevista?
Dirás que no me estoy mojando. Diréis que no me estoy mojando, pero, en esta entrevista.
No,
porque,
no.
Estoy siendo totalmente sincero.
No tenemos ninguna queja.
Cosas.
Yo voy a hacer... Porque Las heridas del viento, como tantas producciones cinematográficas, se basa en una obra de teatro, la dirige el autor y director original y la interpretan los que la estrenaron, Kitty Mamber y Daniel Muriel. Llega una película muy esperada, de un grandísimo éxito teatral en todo el mundo, pero que en España, en Madrid en concreto, lleva con esta 8 temporadas, hablamos de Toc Toc. Tú estuviste en la primera temporada de Toc Toc, estrenaste la obra, digámoslo así, la obra llegaba auspiciada porque era Dani Muriel, el de Escenas de Matrimonio, volviste con el tiempo a la función,
sí.
Pero se hace la película, y también, como hacen muchas veces en Hollywood, ponemos nombres de mucho relumbrón o que les parecen de mucho relumbrón y nos olvidamos de los actores que hicieron posible el éxito. Tienes, digamos, esa espinita porque sería un año fantástico poder estrenar al tiempo a las heridas del viento y toc toc, se me ocurre.
Desde luego a los que no se les ha ocurrido es a los productores.
Ahí voy, porque, ahí voy.
No, a ver, es que ¿qué haces? Pero no solo me ha pasado, mira, haces muy bien tus deberes, pero es que antes de esto estrenaron Los miércoles no existen.
Cierto,
una función
cierto
que nosotros
también
creamos de la nada, que fuimos a decir, fíjate, Peris Romano, el director, que es íntimo amigo mío, yo creo que fue de los primeros que llamó. Dani, tío, perdona, no hay manera. Los productores quieren a, bueno, pues quieren a Eduardo Noriega, quieren a otras personas. Pues, ¿qué le vas a hacer? Toc, toc, pues sí, pues claro, es una función que nosotros arrancamos y que costó arrancar, ¿eh? Porque claro, hubo un momento, no porque la función sea mala, que a la vista está que es un bombón, sino porque por lo que sea se dan unas circunstancias, el público viene pero no termina de tal, y si nosotros estrenamos en agosto, hasta casi Navidad aquello iba, pero fue llegar Navidad y a partir de ahí llevan 8 años. Hombre, pues claro, me haría mucha ilusión. Pues es igual que esto, ¿no? Dices, tú has creado a Pep, porque no sé cómo, creo que se llama Otto en esta versión, pero ese personaje, hay algo que es tuyo. De hecho, los que la han seguido haciendo después, claro, ellos han hecho su versión, por supuesto, claro, y estará maravillosamente hecha, pero hay algo, ese primer movimiento de salto de tal, ese lo hice yo, ¿sabes lo que quiero decir? Hay algo tuyo ahí, entonces, como colofón hubiera sido maravilloso poder hacer la película. La va a hacer Adrián Lastra, que estará excelente, supongo. Pero bueno, claro.
Que también es amigo del programa. También, pero bueno, sí, que tenemos muchos amigos,
sí,
en la,
sí,
profesión.
Por lo menos, ves, han cogido a un tío majo, a un gran actor.
Y a un currante, sea, también.
A un currante, vamos, como el que más. Entonces, bueno, pues no te ha tocado, pues no te ha tocado. ¿Qué vas a hacer? Es que por esa regla de tres nos cabrearíamos mucho los actores.
Te ha tocado una orgía.
Me ha tocado una orgía.
Para compensar.
Hombre, claro.
Y además esta orgía sí tiene fecha de estreno. Venga, más que nunca hagamos el fácil juego de palabras. Dani Muriel, un actor que sube como la espuma.
Mira, si no nos gusta, nos vamos. ¿Qué problema hay? ¿No nos van a secuestrar?
¿Cómo que no? Igual sí.
Tú quédate si quieres, yo voy a entrar.
No, a ver, no voy a dejarte sola.
Perdonad, la orgía es aquí, ¿no?
La orgía.
¿De dónde ha salido esta gente?
Son invitados a tu fiesta de cumpleaños. Mandé un mensaje a una amiga que me debía un favor.
¿Qué tipo de mensaje?
No sé, un mensaje anunciando una fiesta divertida.
Puede ser. Gordos, calvos, negros. Por algo habrás venido, ¿no?
¿Para qué has venido tú?
Yo he venido a encontrar el amor de mi vida. Siempre he sabido que tarde o temprano lo encontraré en una orgía.
Pues empieza a buscarlo.
¿Qué haces?
Integrarme. Desnúdate.
¿Pero qué vas a buscar aquí?
Pues algo que no me sepa de memoria.
¿Tú? ¿Me buscabas a mí?
Sí.
Tú eres un tío o una tía.
Mi vida, no me ves. Soy toda una mujer.
No te desnudas ni un poquito.
¿Qué? Hago que los hombres tengan ganas de morirse.
Yo os mato de gusto en la cama. Estaremos en paz.
Fuera de aquí, que este es mi habitación.
Madre mía, tío, que ¿cuánto hace que no nos veíamos?
10 años.
Venga, toda la ropa fuera.
Sí, señor.
¿Condón? ¿Te lo sabes poner?
¿Qué haces?
Póntelo.
Sí.
Se para el mundo, porque si estamos juntos.
Juanda, las expectativas se van cumpliendo. Ya ves que aquí hay nunca mejor dicho ambiente, pero con toda la extensión de la palabra y con todos los matices posibles, como la espuma.
Sí, es que además escuchados parece que hay más sexo, ¿no? Algo, y hoy hay muchos jadeos.
Tú sabrás que has participado en ella.
Sí, pero a mí no te creas que me ha tocado mucha orgía, ¿no? Bueno, como la espuma, sí.
En el tráiler se ve mucho tomate.
Se ve algo que parece que es algo, pero no, conmigo no es... Bueno, sí, se supone que íbamos a eso. Pero no es justo eso. Pero es verdad que en el tráiler parece que me están haciendo algo que no...
Pues mójate y dinos entonces de qué va, como la espuma, si no va de una orgía.
No. Mira, a mí me parece que Roberto Pérez Toledo, que supongo que habrá mucha gente de la que nos escucha que ha visto sus cortos, que ha visto 6 puntos sobre Emma, su anterior peli, es un tío muy inteligente. Aparte de que me parece que es un gran narrador, es decir, tú ves un corto de Roberto y sabes que es de Roberto. Y eso es como tu emblema, quiero decir, hay poca gente que tú veas una peli y dices, ¿de quién será esto? No, él tiene un lenguaje propio, te guste o no, me parece un tío muy inteligente en ese aspecto. ¿Y aquí qué ha hecho? Ha puesto de lo que él siempre habla, que al final es de relaciones, de sentimientos, de yo te dejé y tú me dejas y nos hemos dejado, en una orgía. Es decir, lo ha puesto en un sitio que a priori no debería haber sentimientos, pues ha puesto todos los sentimientos de todo tipo. Homosexuales, heterosexuales, madre, hijo, hay de todo un poco. Y me parece muy guay. Y la peli, yo creo que va a funcionar muy bien. Es una película muy coral. Se estrena el 2 de junio. 2 de junio en todos los cines. Y bueno, mi personaje, con Carlo Dursi, yo es con quien tengo casi todo, pues es un chico totalmente salvaje. Cuando lo encontramos como se le ve en el tráiler, totalmente asalvajado, metido en esa fiesta, que es lo suyo, y se encuentra con su ex, al que hace que no ve 10 años y que ahora está en silla de ruedas. Entonces, a partir de ahí, empiezan su propio viaje por la fiesta, ¿no? Y es, en mi parte es bastante dramática, la verdad. Porque, no porque sea drama, sino porque no es comedia. Es decir, uh-huh. Es que es un tema muy importante, es un tema muy... No es de risa, quiero decir. No que vayamos a hacer una tragedia griega, ni mucho menos, pero que no estamos allí echándonos una risa. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de cosas profundas, pero luego también la peli tiene mucha comedia. O sea, a mí en este aspecto, ¿ves? No me ha tocado tanto él. Y yo se lo agradezco a Roberto, porque me ha dado un personajazo maravilloso. Y el viaje que hace el personaje de cómo lo encontramos a cómo acaba, de un tío que no se compromete, que no tal, y que lo intenta. Además tiene unas frases muy bonitas, no quiero destrozar mucho la... Pero claro, es un personaje que no puede, que no sabe hacerlo, que esa forma de querer que está instaurada un poco, ¿no?, por la sociedad, de ahora somos pareja y ahora... Él no sabe querer así. Su modo es distinto. No es peor ni mejor. Es seguramente, en su estado puro, es mucho más bonito que muchos de estos amores que vemos por la calle, pues esa pareja que ni se habla ya o que están los dos con el móvil. Es decir, él vive al día y él lo vive y vive sus sentimientos. El problema es que en un momento dado se agobia y se va, y ahora se reencuentra con el personaje de Carlo. Y él lo quiere intentar y está ahí y porque le quiere mucho, ¿no? Y pasan cosas muy bonitas entre los dos. Entonces, no sé, yo estoy muy feliz y contento, como podéis ver. Pero vamos, que hay orgía, ¿eh? Algo de orgía hay, así que el que vaya buscando orgía la va a encontrar, el que no vaya buscando orgía va a encontrar muchísimas otras cosas, o sea que...
Bueno, pues ahora una pregunta, sálvame, que sería, ¿y tus escenas de sexo, cómo las has llevado?
Pues como buenamente uno puede, siempre pasa igual, ¿eh? Sea el tipo que sea la escena, quiero decir, porque en este caso son escenas con otro hombre, claro. Mi mayor, por decirlo, no problema, ni mucho menos, pero es que era mi colega. Quiero decir que es que Carlo Dursi y yo somos amigos desde hace 10 años, por lo menos. Entonces...
¿Hay confianza?
Eso sí, eso desde luego. No, y pues mira, pues como hacen los personajes, con muchísimo cariño y siendo muy conscientes de dónde estamos, de que hay que hacer una cosa y oye, que tampoco que nos están escuchando estarán pensando que a ver qué hacemos. Tenéis que ir a ver al cine al 2 de junio y lo veréis, pero desde luego sí hay algo de sexo, pero más de sexo, de amor. Hay una escena de amor muy bonita entre los dos. Y bueno, pues oye, son cosas que uno aprende también como actor, porque francamente nunca había estado ahí en ese momento.
Como diríamos en Galicia, hay orgía, pero
Lo demás, a partir del 2 de junio, lo podremos descubrir todos. Dani, para ir terminando, como vemos, el cine está muy cubierto, aunque yo sigo lanzando a los productores lo de Tok Tok, pero Las Islas del Viento se estrenará en el momento debido, pero estamos esperando como agua de mayo, y hasta aquí como la espuma. En televisión tenemos En Seis Hermanas y en teatro. ¿Hay algo que se pueda contar, decir, que asome, que regrese, que vuelva, que te reclamen? Juan Carlos Rubio, que escribes, algo así.
Juan Carlos, venga ya, escribe ese monólogo. Tenemos un monólogo que tenemos una idea maravillosa, y yo se la dije a él, él me la mejoró muchísimo, claro, como buen autor que es. Pero la tiene que escribir, así que desde aquí te lo digo, Juan Carlos, venga, ponte ya, que ese lo tenemos que hacer. Pero aparte de eso, la verdad es que no. Ahora mismo estoy de vacaciones, porque hemos acabado de grabar Seis Hermanas. Me voy a ir a Estados Unidos el mes de mayo, seguramente. Hay algo, o sea, voy a estar grabando, vuelvo... Claro, como están Seis Hermanas, no me da tiempo a estar mucho en esta temporada de la que se avecina, pero...
Ah, pero claro, tenemos... es verdad, que tienes un personaje episódico, pero va y viene.
Alberto Caballero lo ha recuperado para este, y yo creo que además es una... algo muy bonito, que al espectador le va a gustar mucho ver en las tramas de Gaby, de este personaje chalado. Pero no, de teatro he ofrecido un par de cosas y he dicho, no, voy a esperar, porque quiero personajes profundos y quiero crecer, seguir creciendo como actor, y sobre todo que sigáis viniendo y ver cosas que os sorprendan, ¿no?
Pues yo creo que podemos dar por cerrado solo por este momento, porque nunca queremos cerrar un cabaret si está Dani Muriel en él. Y menos hay orgía a la vista.
He de deciros que esta orgía radiofónica que hemos tenido es maravillosa, de verdad. Muchas gracias, Óscar, Pablo, porque de las mejores entrevistas, más inteligentes y a la vez más sencillas que me han hecho. Muchísimas gracias, de verdad.
Si hay contenido, es fácil de dónde sacar.
Bueno, no te creas.
Con invitados generosos y talentosos que tienen currículum. Y nosotros lo repetimos muchas veces, no. Ya estarán los oyentes cansados de oírnos, pero somos sobre todo espectadores. Entonces, aquello con lo que disfrutamos nos gusta transmitirlo. Y si encima tenemos a uno de los artífices del disfrute, pues, miel sobre hojuelas.
De verdad, vamos, un placerazo estar aquí con vosotros este rato.
Bueno, cuando te encontremos en un restaurante ya sabemos que te podemos molestar.
Sí, pero siempre que no estés al otro lado del restaurante.
Vale, o no vocear, ¡anda el de la tele! Y todo el mundo mira.
Claro. Esas cosas.
Dani Muriel, gracias y hasta siempre.
Hasta pronto, ¿no? Hasta pronto.
Por supuesto. Está
muy pronto. Amenazo con volver.
Nosotros encantados.
Un placer.
Porque, fíjate, Juan de Cañadas hoy ha bailado y todo, que normalmente está ahí muy quieto en su silla, pero hoy lo de la espuma, el cabaret, la efervescencia.
Juan de Cañadas que... estuvo en un grupo llamado precisamente Cabaret.
¡Ay, qué vida esta!
Ahora está en otro.
Acabamos cerrando círculos siempre. Pues nos marchamos con Cabaret, como decimos, ¿no, Pablo Vilaboy?
Para cerrar el círculo.
Claro que sí. Gracias, Juanda, una vez más al otro lado del cristal, por tu grandísima labor. Gracias a todos ustedes que hacen posible Destino Wonderland, porque buscan un podcast de prenoticias, han llegado a este en concreto, han dado al play, y aquí estamos. Repetimos cuando ustedes quieran. Ahí están todos los programas, con Dani Muriel, con otros invitados que además hemos citado. Saben que nos encantan los vasos comunicantes. Aquí hablamos de unos, volvemos a otros. Somos un folletín, hacia adelante, hacia atrás. Previously, como se dice en las series americanas, o anteriormente en. Y próximamente, si ustedes lo desean, seguiremos en Destino Wonderland. Hasta pronto.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.